Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Buenos días, aquí estamos nuevamente en nuestro programa Tiempo Latino, hoy domingo 14 de noviembre de 2021. En el ámbito de las novedades culturales, nuestro compañero Daniel Lara en unos momentos más va a estar informándonos sobre el Festival Bach y algunos otros conciertos y eventos musicales en la ciudad. También esta mañana tendremos una entrevista especial con Ángela Sierra, directora de Latin Arte y una de las organizadoras del recientemente celebrado Mes de la Herencia Latinoamericana de Montreal. Y yendo ahora a los titulares en nuestro resumen noticioso en América Latina, Argentina, los electores concurren hoy domingo a las urnas para elecciones parlamentarias en un momento difícil para el gobernante partido del peronismo, el Frente de Todos. En Chile, en histórica votación en la Cámara de Diputados, se aprobó iniciar juicio político contra el presidente Sebastián Piñera, acusado por sus manejos en paraísos fiscales. En Bolivia, el gobierno de Luis Arce responde a amenazantes acciones de la derecha que intentaría un golpe de Estado. En el ámbito internacional, el COP26 concluye esta reunión sobre cambio climático en Glasgow con una declaración sobre el uso de los combustibles fósiles. En Sudáfrica muere Frederick de Klerk, quien fuera el último presidente blanco de ese país y bajo cuya administración se desmanteló el apartheid. En materia de refugiados, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos emite fuerte declaración sobre la situación de los refugiados bloqueados en la frontera de Bielorrusia y Polonia. Y en el ámbito nacional, a nivel de Canadá, conversación para facilitar proyectos legislativos del gobierno liberal entre el primer ministro Justin Trudeau y el líder del NPD, Jagmeet Singh, dieron lugar a especulaciones alimentadas por declaraciones del líder conservador Erin O'Toole. En nuestra provincia, en Quebec, el ministro de Salud anuncia apertura de inscripciones para recibir la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID para mayores de 70 años. Y en Montreal, contra los pronósticos que auguraban una estrecha contienda, la alcaldesa Valérie Plante se impuso con facilidad sobre su principal contendor, Denis Coderre. La revista de la semana analizará los dilemas de Nicaragua.
La Laja, con sus playas y el mar. Ay, pero qué lindo y bello es David.
Sé que lejos me encuentro de ti, Chiriquí querido, pero recuerdo lindas bellezas que hay en ti, como las llanuras que se despiertan a las miradas.
Son parte de tu belleza, hecha por naturaleza. Así es, Chiriquí.
Como les mencioné la semana anterior, desde el 15 de noviembre y hasta el 5 de diciembre se lleva a cabo en la ciudad de Montreal el Festival Bach, un festival dedicado al genio musical alemán y a la herencia cultural que este inspiró. Como cada año, a fines de noviembre y principio de diciembre, el Festival Bach de Montreal presenta una treintena de eventos que van desde conciertos pagos hasta conciertos gratuitos, ensayos públicos, debates, conciertos infantiles, etcétera, en una docena de lugares diferentes, ya sea en la Sala Sinfónica de la Place des Arts, en la Sala Bourget del Museo de Bellas Artes de la ciudad, del Oratorio Saint-Joseph en el Mont-Royal, o en muchas iglesias de Montreal y aledaños, y reuniendo además grandes nombres de la escena lírica, bueno, escena cultural, musical, internacional y local, incluyendo incluso algunos jóvenes talentos de aquí y de otros lugares. En esta edición, el festival dará inicio con el concierto de oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach. Esto será con el coro y la orquesta del Festival Bach de Montreal, dirigido por el director checo Václav Luk, y a cargo de la vertiente vocal, participarán la soprano Teresa Watkin y el tenor Daniel Johansen. Este concierto está previsto para el 21 de noviembre a las 18 horas, esto es, en la Sala Sinfónica de la Place des Arts. Este es el concierto que va a dar inicio al Festival Bach. El oratorio de Navidad, para aquellos que no tengan demasiado conocida esta pieza, fue escrito para los servicios litúrgicos de la Iglesia de Santo Tomás de Laicis para las Navidades de 1734 y 1735, por Johann Sebastian Bach. La obra reúne varias composiciones anteriores de Bach, y en realidad se trata de 6 cantatas cuyo vínculo de unión es la narración del nacimiento de Cristo. Les repito, este es el concierto de apertura del Festival Bach de Montreal. Está previsto para el 21 de noviembre a las 18 horas en la Sala Sinfónica de la Place des Arts. Participan del oratorio de Navidad, la orquesta y el coro del Festival Bach de Montreal, dirigidos por el director checo Václav Luk. Este concierto está a cargo en la vertiente vocal de Teresa Watkin, que es la soprano, y Daniel Johansen, que es el tenor. Para más información, les sugiero visitar el sitio de internet del festival, que es festivalbachmontreal.com, todo junto. A título ilustrativo de este concierto, vamos a escuchar un fragmento coral de oratorio que se llama Nun sei ira wohl gerochen, a cargo del coro y la orquesta barrocas de Ámsterdam, bajo la dirección de Don Kutban. Thank you.
Y muy buenos días, aquí en Tiempo Latino tenemos esta mañana con nosotros a Ángela Sierra. Ella es directora de Latin Arte y también es presidenta del comité que organiza el mes de la herencia latinoamericana de Montreal, justamente que tuvo lugar en octubre y que ya finalizó naturalmente, y sobre ello vamos a conversar. Buenos días, Ángela.
Muy buenos días, Sergio. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, dime aparte, ¿cuál es el balance que ustedes hacen de esta nueva edición del festival, o más bien dicho, del mes de la herencia latinoamericana en Montreal?
Bueno, el mes de la herencia latinoamericana estaba en su tercera edición. Empezamos en el 2019. El año pasado fue una versión completamente virtual. Este año volvimos a las salas, volvimos con el público. Nosotros somos básicamente una mesa de concertación, somos un organismo sin ánimo de lucro, somos 10, 11 miembros, estamos representando a toda la comunidad latinoamericana y esta tercera edición, como te decía, bueno, volvimos a las salas, pero nosotros no somos productor de eventos, nosotros somos más bien un gran difusor de los eventos que otros productores hacen, porque lo que hacemos es una gran difusión de toda esta herencia que existe en Montreal, de nuestro legado que le dejamos a la comunidad, porque al final y al cabo la herencia es lo que hacemos aquí por visibilizar nuestra comunidad. Yo diría que esta tercera edición fue muy, muy positiva. Sobre todo porque para los productores es volver a las salas, para los artistas es volver a encontrarse con el público. Es muy positiva, estamos todavía organizando las reuniones para sacar el balance, pero tuvimos muchísimos eventos, tuvimos un ciclo de cine, por ejemplo, tuvimos los eventos del Festival de Teatro de Casa Cafi, tuvimos los eventos también en el comunitario de CAFLA, los eventos que organizó la Cámara de Comercio Latinoamericana, los eventos que pudo organizar el Festival Latinar también. Entonces, es un gran abanico de actividades y de realizaciones que la misma comunidad le propone al mes, y el mes todo lo que hace es abrir un gran calendario de actividades latinas en todos los rincones de la ciudad.
En buenas cuentas, ustedes un poco coordinan todo este, esto queda abierto a que otros grupos latinoamericanos, por ejemplo, puedan proponerle a ustedes ciertas actividades y ustedes las incluyen en el calendario, ¿así funciona?
Así funciona desde el 2019, y entonces ya, tenemos una base de datos muy grande de la comunidad latinoamericana, donde los organismos, los productores, los productores de eventos artísticos, en fin, nos proponen actividades, eventos a sabor latinoamericana, y allí van en esta gran agenda que pueden encontrar en el www.mesdelaherencialatina.ca.
Ahora, ¿cuál es el viendo el desarrollo de lo que es la comunidad latina aquí en Montreal y viendo también lo que es la diversidad de Montreal, ¿cuál es el significado que ustedes le atribuyen a esta presencia latinoamericana en Montreal y a través de este mes?
Bueno, estas festividades y todo este mes, básicamente lo que le atribuimos es eso, es esa presencia, es visibilizar el aporte de los latinoamericanos en Montreal. Siempre hemos sido, a pesar de que somos una comunidad muy grande, somos 135 mil latinos en Montreal, pero siempre hemos sido un poco tímidos, nos mostramos más bien poco, y lo que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, es que cuando hacemos nuestras actividades, las hacemos dentro de la comunidad latinoamericana. Y estamos saliendo muy poco a las otras comunidades, a la francófona, a la anglófona, a la alófona. Entonces lo que queremos es eso, queremos es visibilizar en otras comunidades este aporte que hace la comunidad latinoamericana, y por eso este gran calendario del mes de la herencia latinoamericana está en los tres idiomas, está en español, en inglés y en francés.
Bueno, volvamos ahora, o también tornemos nuestra atención a lo que es Latinarte, que es tu grupo en particular. Cuéntanos un poco esto. Yo ya llevan unos años, por lo que ya conozco, yo he asistido a alguna de las actividades de ustedes, ya llevan años en esto. ¿Qué es Latinarte, así en breves palabras?
Y como dices bien, ya que has participado en varios sentidos, porque ha sido un medio de comunicación que siempre le ha dado una gran visibilidad a las actividades de Latinarte, y tú como escritor, como investigador, lógicamente con tu grupo también has estado participando en las actividades. Latinarte tiene 13 años, en realidad tiene 15 años, pero nosotros pasamos 2 años en el papel tratando de mirar cómo salíamos a la luz pública, y tenemos 13 años de ese momento cultural culminante que es para el que trabajamos todo el año, que es el festival. Sin embargo, Latinarte es un organismo sin ánimo de lucro que se ocupa de la promoción de los artistas de origen latinoamericano que viven y trabajan aquí. Tiene otros programas que son menos conocidos que el festival, y esos programas pues van desde la difusión en los medios, la mediación cultural, que es bajar el público a nivel, que es bajar el artista a nivel del público y ponerlo a colaborar y a crear con el público. Tenemos un programa también de colectivo que se llama el Club de Latinartistas, y es para que se conozcan entre artistas latinoamericanos, y lógicamente que hacemos una gran promoción todo el año de lo que es la escena cultural latinoamericana en Montreal, a través de 2 programas en particular. Uno es la web tele, que hacemos hace bastantes años con la revista de Latinarte, y el otro es Latinolab, que es la radio en FM. Tenemos ya unos añitos apagados porque estábamos en el 101.5 en CIBL, que estaba un poco reestructurándose, entonces eventualmente vamos a volver, pero si no, pues lo haríamos desde la gran plataforma que es la Casa de las Américas ahora. Entonces pues todavía estamos en reestructuración de lo que es la radio o el baladó, como se llama ahora, ¿no? Así que es un organismo sin ánimo de lucro que se ocupa de los artistas de origen latinoamericano. Y me hubieran dicho a mí hace 13 años que esta aventura iba a durar 13 años, no lo hubiera creído, porque empezamos un poco de manera intuitiva y ya se ha vuelto algo mucho más estructurado, donde los consejos de artes nos apoyan, nos conocen, y bueno, ya vamos en funcionamiento y ya estamos trabajando los 365 días.
Bueno, ya hablaste un poco de lo que te iba a preguntar a continuación, que era algo de los proyectos que tienen a futuro.
Bueno, nosotros, Latinarte nació para ser una casa cultural latinoamericana, pero al mismo tiempo creamos el festival. Entonces, le abonábamos poco al proyecto de la Casa Cultural Latinoamericana. Y hace 4 o 5 años le pedimos al Consejo de Administración que tomara una decisión y nos dijera si de verdad quería que siguiéramos con este proyecto. Porque al mismo tiempo estábamos posicionando el nombre de Latinarte, estábamos posicionando la actividad del festival, estábamos haciendo mucho desarrollo de públicos, conociendo los artistas latinoamericanos, identificándolos y repertoriándolos además. Entonces el Consejo de Administración dijo que no, dijo no sigan con ese proyecto, porque ese proyecto puede acabar con lo que se ha hecho hasta ahora con la marca Latinarte. Pero al mismo tiempo dieron una recomendación, y esa recomendación era que abriéramos ese proyecto de Casa de las Américas a toda la comunidad y que no lo dejáramos solamente en el ámbito cultural, sino que lo abriéramos a todo, ¿no? Que ese todo es el comunitario, el empresarial y el cultural. Y así fue, y se convirtió en uno de los grandes proyectos del Latinarte y de la comunidad. Y bueno, en el 2018 ya vio la luz del día y ya quedó estructurado. Entonces nosotros nos dedicamos únicamente al cultural y soltamos el proyecto de Casa de las Américas a la comunidad, que era el proyecto más ambicioso que teníamos. Y seguimos con nuestros proyectos, los proyectos de edición, siempre en colaboración con el CIDICA, proyectos de gastronomía. Ahora tenemos un nuevo socio que es Cacique Grill. Tenemos todo para llevar lo que es la parte cultural al gran público montrealense.
Muy bien, pues Ángela, yo te agradezco que hayas podido dedicar estos minutos a esta entrevista y, bueno, conversar y dar a conocer a nuestros oyentes también la labor que realiza LatinArte. Una última cosa, si, por ejemplo, entre nuestros oyentes hay artistas o hay jóvenes, algunos que quieren entrar un poco y tienen naturalmente la dificultad de entrar en un medio que evidentemente a veces es muy complicado, ¿cómo se podrían contactar con ustedes, con LatinArte?
Sí, con LatinArte se pueden, claro que sí, se pueden contactar en el info@latinarte.ca. Ese correo lo administro yo, o sea que llega directamente a mi lectura. Y te puedo decir que la comunidad artística latinoamericana, los latinartistas, como los llamamos, es una comunidad muy grande. Es una comunidad que se alimenta todo el tiempo, es una comunidad donde hay artistas de la relève, como se les llama en francés, los emergentes, que están todo el tiempo llegando. Es una de nuestras intenciones y de nuestros objetivos es tenerlos en el radar, que no se nos pierdan, saber dónde están, qué están haciendo. Todos los años, terminando el festival, podemos decir que identificamos 12, entre 12 y 15 artistas emergentes con los que nos interesa siempre estar trabajando. Y para eso tenemos una serie de programas, tenemos creado este Club de Latinartistas para que los artistas que descubran Latinarte, que sean de origen latinoamericano, estén siempre regrupados alrededor de Latinarte.
Muy bien, pues Ángela, te agradezco una vez más y te deseamos, por supuesto, también mucho éxito en la continuación del trabajo de LatinArte. Y bueno, ya nos veremos más adelante también, me imagino, también colaborando nosotros desde nuestro lado acá también.
Claro que sí, siempre presentes en este tiempo latino, claro que sí, con mucho gusto, Sergio. Muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias por el tiempo que le acuerdas a Latinarte, al mes de la herencia latinoamericana y a Casa de las Américas.
Y vamos ahora al resumen noticioso semanal de lo que ocurre en América Latina. Los argentinos concurren hoy a las urnas para las elecciones legislativas en un momento difícil para el gobernante Frente de Todos, que agrupa al peronismo, la fuerza política histórica en ese país. En esta convocatoria se renovarán la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados y un tercio de los del Senado. El Frente de Todos arriesga su mayoría en los dos espacios, aunque se mantenga como la primera minoría. Tras perder por 9 puntos en las elecciones primarias del 12 de septiembre, el oficialismo exhibió sus diferencias internas entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández. Diferencias que en las últimas semanas se han tratado de resolver. Un cambio de gabinete y políticas públicas destinadas a recomponer la pérdida de ingresos fueron las dos estrategias que siguió el gobierno, todavía desorientado por una derrota inesperada, para atraer el voto desencantado. La primera táctica fue un apuntalamiento de la gestión con la búsqueda de figuras que tenían más capacidad de gestión e iban a darle una mayor presencia al gobierno en la resolución de problemas. Así explicó al diario Español Público el politólogo Juan Negri, director de la carrera de Ciencia Política y Estudios Internacionales en la Universidad Di Tella. La segunda consistió en la inyección de fondos públicos, con especial atención a la provincia de Buenos Aires, donde vive el 37% de la población. El oficialismo, de todos modos, es la fuerza con mayor anclaje en el territorio. Tiene relaciones fluidas con los sindicatos, con los movimientos sociales y la mayor parte de los gobernadores del país que son peronistas. Para estas elecciones de hoy, domingo 14 de noviembre, más de 34 millones de habitantes están convocados a las urnas en un país en el que el voto es obligatorio. Entre tanto, en Chile, por 78 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó este martes la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera tras una maratónica sesión que se extendió por casi 22 horas, quedando ahora en manos del Senado la tarea de pronunciarse respecto al libelo. El presidente Piñera ahora está impedido de salir del país y arriesga ser destituido y no poder ejercer cargos públicos durante 5 años, después que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara en mayoría democrática la acusación constitucional en su contra por actos que comprometieron gravemente el honor de la nación, falta de probidad y haber infringido la Constitución y las leyes en su vínculo con negocios irregulares en paraísos fiscales en relación al proyecto minero llamado Dominga. Es la primera vez que se aprueba en el Parlamento una acusación constitucional en contra de un presidente de la República. En el caso de Piñera era previsible, dada su historia personal de vínculos con negocios irregulares y operaciones financieras oscuras, largamente informadas en medios de prensa, procesos judiciales y denuncias. Otro hecho particular de este caso fue que, debido al contagio por COVID-19, impedía que el diputado George Jackson pudiera votar el lunes y solo podría hacerlo a partir de las 0 horas del martes. Eso llevó a que el diputado Jaime Naranjo, quien expuso las razones y antecedentes de la acusación constitucional, tuviera que hablar más de 14 horas para que la votación se produjera precisamente en las primeras horas de la madrugada del martes. El futuro de la acusación y una eventual destitución de Piñera es muy incierto, ya que para su aprobación en el Senado chileno, la acusación requiere de 2/3, es decir, 29 de los votos de los senadores, y como las fuerzas de oposición solo tienen 24, para aprobarse necesitaría contar con el voto favorable de 5 senadores de la derecha, un escenario muy improbable. Entre tanto, el presidente de Bolivia, Luis Arce, recibió el jueves el respaldo de organizaciones sociales en Cochabamba tras las violentas protestas en contra del gobierno nacional. Además, una masiva manifestación en apoyo al mandatario se movilizó hasta la Plaza Avaroa, en La Paz, para denunciar lo que consideran un nuevo intento de golpe de Estado. Luis Arce habló en un acto desde Cochabamba, donde alertó sobre los intentos de desestabilizar el gobierno boliviano. La derecha, al darse cuenta que trabajamos para el pueblo, logramos resultados palpables, empieza a diseñar lo único que sabe: lo que no ganaron en elecciones, quieren ganarlo a través del golpe de Estado, afirmó el mandatario citado por el diario cruceño El Deber. A su vez, convocó a los campesinos de La Paz a movilizarse y defender el voto del pueblo boliviano, que dijo en las urnas que nosotros tenemos que gobernar. Tras las violentas protestas lideradas por sectores de la derecha boliviana, una masiva movilización a favor del gobierno recorrió las calles de La Paz portando la bandera indígena Huipala. Los manifestantes gritaban: «Golpismo asesino y la derecha no pasará», en alerta de que pueda ocurrir un escenario similar al del golpe de Estado que derrocó al entonces presidente Evo Morales. La derecha está articulada en el comité cívico que realizó el paro nacional en los últimos días en rechazo a la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo. Incluso el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, habló de tumbar el gobierno tras hacer repaso de los últimos 3 días de paro. Por su parte, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, aseguró que el gobierno está abierto al diálogo con los sectores que se movilizaron contra la ley 1386. Sepan que siempre hemos estado abiertos al diálogo. Hemos estado en constante comunicación con dirigentes del sector gremial, de mercados, con trabajadores que viven en sus puestos, de los que comercian día a día y que están angustiados por esta situación, remarcó Prada, que también se refirió a los dichos de Calvo. Usted públicamente habla de tumbar al presidente constitucional del Estado, Luis Arce, un presidente democráticamente electo con más del 55% del voto. Usted no solamente es sedicioso, sino que ratifica una vez más su ser golpista, antidemocrático, racista y de total desconocimiento de las decisiones del pueblo, afirmó la ministra, citada por el periódico Página 7. Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Voy caminando en soledad por un sendero ya olvidado, buscando huellas de otra edad, signos eternos enterrados. Sobre las alas de un picaflor vuelo cantándole a los vientos, gotita de agua es mi corazón, viaja en el río de los tiempos, para pedirle una canción a la vertiente del sereno. Traigo en ofrenda, aquí no hay más, otro otro paisaje llevo en la piel y una canción de agua y viento.
Vamos ahora a las noticias internacionales fuera de América Latina. Frederick de Klerk, el último presidente blanco en la historia de Sudáfrica, murió este jueves a los 85 años. De Klerk liberó al activista contra el apartheid, Nelson Mandela, y compartió con él el Premio Nobel de la Paz en 1993. Es con la mayor tristeza que la Fundación F.W. de Klerk anuncia el deceso del expresidente de Klerk de forma apacible en su domicilio de Fresnay tras haber luchado contra un cáncer, declaró la organización en un comunicado. Frederick Willem de Klerk asumió la presidencia del país en 1989 cuando sucedió a P.W. Botha. A pesar de provenir de un sector conservador, el 2 de febrero de 1990 anunció el final de la dominación blanca en Sudáfrica. Llegó la hora de las negociaciones, declaró por entonces en la apertura de una sesión en el Parlamento, anunciando la liberación incondicional de Nelson Mandela, quien había pasado 27 años preso, y el levantamiento de la prohibición de los partidos anti-apartheid. Esta decisión lanzó el proceso de transición que dio lugar 4 años más tarde a la celebración de las primeras elecciones multiraciales en la historia del país, ganadas por Mandela. Entre tanto, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, calificó de intolerable la crisis migratoria en la frontera entre Polonia y Bielorrusia y exigió un acceso humanitario inmediato. Bachelet también reprochó las respuestas centradas en seguridad y los discursos incendiarios que vulneran a los migrantes que acampan con la intención de ingresar a territorio polaco y trasladarse a los países del occidente europeo. La llegada de más de 2.000 inmigrantes, en su mayoría de Siria e Irak, a la frontera de Bielorrusia y Polonia en los últimos días, fue recibida con un fuerte rechazo por parte de las autoridades de Varsovia. En un comunicado, la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo un llamado urgente para que los estados involucrados tomen medidas inmediatas para desactivar y resolver esta situación intolerable conforme a las obligaciones que tienen en virtud del derecho internacional, de los derechos humanos y de los derechos de los refugiados. Las respuestas fuertemente centradas en la seguridad y la política de los dos lados, incluyendo el mayor despliegue de tropas y la retórica incendiaria que las acompaña, no hacen más que exacerbar la vulnerabilidad y los riesgos a los cuales se ven enfrentados los migrantes, denunció la alta comisionada de la ONU. A todo esto, la Unión Europea acusa al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, de orquestar la llegada de migrantes a su país y luego enviarlos al punto fronterizo. Según los líderes de la Unión Europea, se trata de una represalia por las sanciones que el bloque impuso contra Minsk por la represión a la oposición en las últimas elecciones presidenciales en 2020. En tanto, Bielorrusia sostiene que no tiene ni los medios ni el dinero para contener el flujo de migrantes y a su vez acusa a Polonia por su indiferencia a recibir a migrantes y refugiados. También niega que haya sido una maniobra orquestada por ese país, ya que el flujo de migrantes desde el Medio Oriente es un hecho bien conocido. Y este viernes ha llegado a su fin la COP26 en Glasgow, Escocia. Al momento del cierre de nuestra edición recibíamos lo que sería uno de los aspectos más significativos de su comunicado final. El último borrador de la COP26, la cumbre de clima de Glasgow, mantiene cierto equilibrio respecto a los últimos documentos y sigue planteando el fin de las inversiones en combustibles fósiles. Aunque aparentemente se ha conseguido sortear las presiones de Arabia Saudita o Australia, la redacción del texto es mucho más ambigua y débil y no está del todo claro que se inste a poner fin a la financiación de las llamadas energías sucias. El anterior borrador llamaba a los gobiernos a acelerar la desinversión de combustibles fósiles y planteaba directamente el fin del carbón. Se reconocía por primera vez en un texto que la quema de hidrocarburos y minerales sucios era la primera causa del calentamiento del planeta. Ahora, sin embargo, el texto exhorta a las partes a acelerar el despliegue de energías renovables y los sistemas de bajas emisiones. No se habla de eliminar totalmente todos los subsidios a los combustibles fósiles, sino de aquellos que sean ineficientes. Aunque es una palabra inconcreta, podría servir de subterfugio para que países con alta dependencia de petróleo o el carbón puedan mantener sus intereses intactos. La inversión mundial en combustibles fósiles en 2020 fue de en torno a 350 mil millones de dólares, según los datos de la OCDE, la Agencia Internacional de Energía y el Fondo Monetario Internacional. Una cantidad que supera con creces los 100 mil millones destinados a energías renovables en todo el mundo. Y a continuación, un nuevo tema musical.
Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada y de mí no queda nada. Me derrito como un hielo al sol. Cuando vamos a algún lado nunca digo yo, porque lo único que quiero es llevó mi corazón. Vivo dando vueltas.
y se llevó mi corazón. Se llevó mi corazón. Se llevó mi corazón. Se llevó mi corazón.
Se llevó mi corazón.
Se llevó mi corazón.
Se llevó tu carita que me gusta.
Se llevó mi corazón.
Y vamos ahora a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana. En Ottawa, durante los últimos días, se ha especulado mucho sobre la posibilidad de un acuerdo formal de trabajo entre los liberales y el izquierdista Nuevo Partido Democrático, el NPD, para mantener estable el gobierno de minoría de Justin Trudeau. El diputado del Nuevo Partido Democrático, Charlie Angus, dijo el jueves que no se ha alcanzado ningún acuerdo con los liberales, pero confirmó que se había producido una conversación inicial entre el líder del NPD, Jagmeet Singh, y Trudeau. Por su parte, el jefe conservador, Erin O'Toole, ha estado utilizando el término coalición para referirse a las conversaciones entre Trudeau y Singh. O'Toole, que también se haya cuestionado por el desempeño de su partido en las últimas elecciones, intenta distraer la atención y crear un ambiente de incertidumbre, sosteniendo que esa coalición, que en verdad no es tal, significaría grandes gastos del erario público, incrementando el déficit fiscal. El uso del término coalición, sin embargo, ha sido completamente inexacto, ya que una coalición implicaría que los partidos que la forman comparten responsabilidades ministeriales, por ejemplo, lo que no es el caso aquí. A lo más, se trataría de acuerdos puntuales en aquellas materias en que la plataforma de los liberales y la del NPD tienen coincidencias, principalmente en el área de ciertos programas sociales. Entre tanto, en nuestra provincia, el gobierno de Quebec permitirá a los mayores de 70 años reservar una cita para su tercera dosis de la vacuna COVID-19 a partir de este martes 16 de noviembre. El Comité de Inmunización de la provincia, el SIC, ha recomendado que se ofrezca a los quebequenses de ese grupo de edad una tercera dosis para reforzar su inmunidad contra el virus. Las citas se extenderán gradualmente por grupos de edad mayores de 70 años, empezando por los de 80 años o más. Sin embargo, tiene que haber transcurrido un periodo de 6 meses desde la segunda dosis de la vacuna COVID-19. Los mayores de 80 años pueden registrarse a partir del martes 16, los que tengan entre 75 y 79 años a partir del jueves 18, aquellos entre 70 y 74 años a partir del 23 de noviembre. Las personas de cualquier edad que hayan recibido 2 dosis de AstraZeneca también podrán pedir una cita para una tercera dosis a partir del 25 de noviembre, esta vez de una vacuna de ARNm, dijo el martes el ministro de Salud, Christian Dubé, en una conferencia de prensa. El gobierno de Quebec también administrará pronto terceras dosis a los ancianos que viven en residencias de larga duración y en residencias privadas de ancianos, dijo Dubé. Entre tanto, en Montreal, y contra lo que anticipaban las encuestas, Valérie Plante fue reelegida como alcaldesa por 4 años. Ha sido una carrera meteórica para una política que irrumpió en la escena en 2017, desbancando al veterano Denis Coderre para convertirse en la alcaldesa de la segunda ciudad más grande de Canadá. Bajo el estandarte de Projet Montréal, se presentó como la mejor candidata para dirigir la ciudad a través de lo que llamó la transición ecológica, para contrarrestar el cambio climático, con más dinero para el transporte público, una red ampliada de carriles para bicicletas y la promesa de plantar 500,000 de árboles más en la próxima década. Su partido también ganó una amplia mayoría en concejales, por lo que no tendrá problemas para implementar las ideas de su plataforma. El derrotado de Nick Coderre, hasta el momento de nuestro cierre, no había hecho declaraciones ni ha indicado si seguirá envuelto en la política municipal montrealesa. Por su parte, Balarama Holness, quien con las banderas de Mouvement Montréal presentó una plataforma progresista y con énfasis en la diversidad etnocultural de la ciudad, aunque derrotado en su intento, anunció que proseguirá en la construcción de su partido para las próximas elecciones. Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré, arrastrarme en un mundo sin ti, sin esperanza ni fe. Y si tú no has de volver para inventar el amor, el pintor lleva bajo el pincel los colores que se van y que no volverán. Si tú no has de volver, dime por qué yo viviré días tristes de gran soledad y no amaré jamás. Y si tú no has de volver, sería un mareo más en el mundo que viene y que va, pobre mi vida será. Si no estás aquí,
la revista de la semana, Los Dilemas de Nicaragua, The Weekly Review, The Nicaraguan Dilemmas. Definitivamente, la reciente elección presidencial en Nicaragua, que dio un nuevo periodo presidencial a Daniel Ortega y a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, coloca a mucha gente que ciertamente se sitúa en una posición antiimperialista ante un complejo dilema. Como latinoamericanos, solidarios con la lucha de nuestros pueblos contra las diversas dictaduras que entonces eran una plaga en el continente, vimos con regocijo y compartimos la alegría del pueblo nicaragüense cuando en 1979 los sandinistas se coronaron con la victoria y con ella vino el fin de la dictadura de Anastasio Somoza Hijo, una tiranía sangrienta y dinástica que se había extendido por décadas. El rápido cambio de una estrategia de guerra de guerrillas a guerra convencional en los últimos tramos de la lucha dejó descolocado al propio Estados Unidos, y fue así que ese año se vivió ese histórico triunfo en aquel país centroamericano. Luego vinieron los años 80 con la presidencia de Ronald Reagan y la feroz agresión a través de la llamada Contra, grupos armados que fueron financiados por Estados Unidos. En la elección siguiente, Ortega perdió la presidencia a manos de Violeta Chamorro. Vino después de eso un interregno y finalmente el retorno de los sandinistas en 2007. Para entonces, sin embargo, también el sandinismo había ido cambiando. Por cierto, no al punto que quieren mostrar algunos medios controlados por la derecha a nivel internacional y por Estados Unidos. Es sencillamente grotesco comparar al gobierno de Ortega con lo que fue la sanguinaria dictadura de los Somoza. Para empezar, una diferencia central ha sido la inversión que el gobierno de Managua ha hecho en el desarrollo de programas sociales prácticamente inexistentes antes del triunfo sandinista en 1979. Sin embargo, es motivo de preocupación que destacados dirigentes de la primera hora del sandinismo, como el escritor Sergio Ramírez y figuras que combatieron también en la guerrilla, hoy sean señalados como enemigos, especialmente si ellos no han modificado sus posiciones de izquierda y de defensa de los ideales sandinistas. Aunque sin ánimo de buscar culpables, y mucho menos en una mujer, pero algunos analistas han apuntado de un modo muy crítico a la figura de Rosario Murillo, esposa de Ortega y actual vicepresidenta. Ella es nada menos que sobrina nieta del general Augusto César Sandino, pero también hay que advertir que los lazos de sangre en este sentido no son suficientes para dar credenciales de revolucionario a nadie. Lo cierto es que ella ha tenido un rol sobresaliente en los últimos años y algunas de sus intervenciones, salpicadas de un extraño misticismo, han terminado por dañar la imagen del sandinismo. Pero en esto Ortega también ha tenido un rol. Después de todo, fue él el que pactó con el líder derechista y expresidente Arnaldo Alemán, quien luego fue condenado por corrupción. También buscó un acercamiento con el cardenal Miguel Obando, quien había atacado groseramente a Ortega tratándolo de víbora. A cambio de eso, y en el tiempo reciente con especial apoyo de Murillo, el gobierno sandinista ha mantenido una política contraria al aborto, por ejemplo. Un dilema es entonces el que presenta el gobierno de Ortega. Por un lado, aún y ahora más que nunca, está en la mira del imperialismo y de los gobiernos derechistas de la región, que se han apresurado a condenar el resultado de las elecciones. Pero como apunta el analista internacional César Calero en el diario español Público, la única salida a la encrucijada nicaragüense es el diálogo. Pero claro, este debe ser un diálogo auténtico e inclusivo, particularmente con los sectores de la izquierda, ex integrantes y muchos antiguos líderes de la guerrilla que hoy se ven marginados del proceso político, incluso amenazados con cárcel por expresar ideas disidentes. Y de ese modo no se construye diálogo. Y lo peor es que, en la medida que ese diálogo no sea realmente significativo y fructífero, el mayor riesgo es que al final sea a través de una subversión ciudadana fomentada y financiada por Estados Unidos, o sea a través de otros mecanismos, aún lo que vaya quedando de los principios y obras del sandinismo podría ser borrado si es que al final se produce una restauración de la derecha. Ortega y su esposa deben entonces abrirse a esas posibilidades de diálogo si de alguna manera se quiere salvar los principios e ideales del sandinismo que en el siglo pasado ganaron los corazones de tantos latinoamericanos que hoy ven con aprensión su alejamiento de las prácticas que inspiraron la lucha por la democracia y la justicia social. Tratando de ser optimistas, pensamos que aún es tiempo de retomar ese camino.
Thank you.
Definitely, the recent presidential election in Nicaragua, which gave a new presidential term to Daniel Ortega and his wife and Vice President Rosario Murillo, places many people who certainly stand in an anti-imperialist position before a complex dilemma. As Latin Americans, in solidarity with the struggle of our peoples against the various dictatorships that were then plaguing the continent, we shared the joy of the Nicaraguan people when in 1979 the Sandinistas were crowned with victory and with it came the end of the dictatorship of Anastasio Somoza Jr., a bloody dynastic tyranny that had extended for decades. The rapid change from a strategy of guerrilla warfare to conventional warfare in the final stages of the war left the United States itself unsettled, and so it was that year that saw that historic Sandinista triumph in that Central American country. Then came the 80s with the presidency of Ronald Reagan and the fierce aggression through the so-called Contra, armed groups that were financed by the United States. In the following election, Ortega lost the presidency to Violeta Chamorro, followed by an interregnum and finally the return of the Sandinistas in 2007. By then, however, Sandinism had also been changing, certainly not to the extent that some media controlled by the international right wing and the United States want to show. It is simply grotesque to compare the Ortega government with the bloodthirsty Somoza dictatorship. To begin with, a central difference has been the Managua government's investment in the development of social programs that were practically non-existent before the Sandinista triumph in 1979. However, it is a cause for concern that prominent leaders of the first hour of Sandinism, such as the writer Sergio Ramirez, and figures who also fought in the guerrilla movement, are now being singled out as enemies, especially if they have not modified their leftist position and defense of Sandinista ideals. Although not looking for someone to blame, and much less a woman, but some analysts have pointed in a very critical way to the presence of Rosario Murillo, Ortega's wife and current vice president. She is no less than the grandniece of General Augusto César Sandino, but it should also be noted that blood ties in this sense are not enough to give revolutionary credentials to anyone. The truth is that she has played an outstanding role in recent years, and some of her actions, sprinkled with strange mysticism, have ended up damaging the image of Sandinism. But Ortega has also played a role in this. After all, he was the one who made a pact with the right-wing leader and former president Arnaldo Alemán, who was later convicted of corruption. He also sought a rapprochement with Cardinal Miguel Obando, who had rudely attacked Ortega, calling him a viper. In exchange for that, and in recent times with special support from Murillo, the Sandinista government has maintained a policy against abortion, for example. The Ortega government presents a dilemma. On the one hand, even now more than ever, it is in the crosshairs of imperialism and the right-wing governments of the region, which have been quick to condemn the election results. But as the international analyst Cesar Calero points out in the Spanish newspaper Público, the only way out of the Nicaraguan crossroads is dialogue. But of course, this must be an authentic and inclusive dialogue, particularly with sectors of the left, former members and many former guerrilla leaders who today are marginalized from the political process, even threatened with imprisonment for expressing dissident ideas. And in this way, dialogue is not built. And the worst thing is that, to the extent that this dialogue is not really meaningful and fruitful, the greatest risk is that in the end it will be through a citizen's aversion promoted and financed by the United States or through other mechanisms that remains of the what remains of the principles and works of Sandinism could be erased. This may happen if in the end there is a restoration of the right wing. Ortega and his wife must then open themselves to these possibilities of dialogue if in any way they want to save the principles and ideals of Sandinism that in the last century won the hearts of so many Latin Americans who today view with apprehension its distancing from the practices that inspire the struggle for democracy and social justice. Trying to be optimistic, we think that it is still time to return to that path. Good day.
País de cielo, país de tiza, piden las paredes libertades, la calle espera, la gente sabe, es que hay un juramento y hay silencio. Y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla. Mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta, basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que no dejaron nacer y vivir. Que se vayan ellos. Se vayan ellos que encarcelaron, que torturaron, los que te mataron. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que te prohibieron gritar libertad. América es volcán y sufrimiento, hombre y ciudad, locura y viento. La tierra va sudando campesinos, la historia elige nuevos caminos. Es que hay un juramento y hay silencio. Y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita.
Basta de muerte, basta, basta, basta de morir, morir, morir.
Que se vayan ellos, que se vayan ellos. Que no dejaron nacer y vivir, que se vayan. vayan ellos, que se vayan ellos, los que encarcelaron, los que torturaron, los que te mataron, que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que te prohibieron gritar libertad. Que se vayan ellos, que se vayan ellos.
bien, vamos ahora al fichero latino de hoy, 14 de noviembre de 2021. En los eventos, el Consulado General de la República Argentina en Montreal les invita a visitar la exposición Stereotipia, que estará abierta hasta el 28 de noviembre, donde participa la artista argentina Nora Golich. Esto es en el Centro Cultural y Comunitario Henri Lemieux, en el 7644 Rue Édouard, en La Salle. El Consulado General de Chile en Montreal informa que el domingo 21 de noviembre tendrán lugar las elecciones presidenciales y los chilenos del exterior, de aquí de Montreal, que estén inscritos para votar podrán hacerlo en el Marché Bonsecours, situado en el 350 Saint Paul, en el Viejo Montreal. El horario de votación será de 8 a 18 horas. Para votar se debe mostrar cédula de identidad o pasaporte chileno, mascarilla y distanciamiento social tal que prescrito por las autoridades debe mantenerse en todo tiempo. Lanzamiento de las ediciones francesa e inglesa del libro Presencia chilena en la Belle Provence, Présence chilienne dans la Belle Provence, Chilean Presence in la Belle Provence. Esto es el jueves 25 de noviembre a las 19 horas en el local de la Maison d'Haïti, ubicado en el 3245 en la avenida Émile Junot, en el sector de Saint-Michel. Si uno va por transporte público, puede tomar el metro Saint-Michel y el bus 67, o el bus 67 desde el norte de la ciudad. Este evento será seguido de una recepción. En cumplimiento con directivas del gobierno de Quebec, prueba de vacunación será requerida. Y anuncio de interés público a la comunidad peruana en Quebec. Del 1 de noviembre de 2021 al 31 de enero de 2022 se llevará a cabo la segunda encuesta mundial a la comunidad peruana en el exterior 2021, organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. En un esfuerzo conjunto de las entidades públicas para trabajar en los planes, programas y servicios orientados a beneficiar a las comunidades peruanas en el exterior. Para el caso del Consulado General del Perú en Montreal, se ha establecido la cuota muestral de 199 encuestas completadas como mínimo, al haberse tomado como fuente la base de datos del RENIEC de la comunidad peruana residente dentro de esa jurisdicción del consulado. Para llenar la encuesta, abra el enlace, regístrese y responda las preguntas. Hay que ir al sitio https://encuesta.inei.gov.pe/ peruanos en el mundo 2021/public/. O comuníquese con el consulado para tener más información. Dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. A partir del martes 16 pueden registrarse las personas de 80 años y más. El jueves 18 las de 75 años y más. El martes 23 las que tengan entre 70 y 74 años. Y el día 25 las que se hayan vacunado con AstraZeneca. Consultar y reservar en línea en el sitio web Clic Santé en francés e inglés. Y publicaciones. Edición inglesa del libro Presencia chilena en la Belle Provence, Chilean Presence en la Belle Provence, escrito por Sergio Martínez y Roberto Hervas, ya está a la venta en librería Argos en el 1841A Saint Catherine Oeste y en la librería Paragraph, 2220 McGill College Avenue, precio $10 más impuesto. The Book Chilean Presence in La Belle Provence, English version of the book Presencia Chilena en La Belle Provence, written by Sergio Martínez and Roberto Hervas, is already on sale at Argos Bookstore, located at 1841A St. Catherine West, and Paragraph Bookstore on 2220 McGill College Avenue, price $10 plus tax. L'édition française du livre Présence chilienne dans la Belle Provence est maintenant disponible à la librairie de l'Université de Montréal, 3200 Jean Brien, à la librairie Bertrand, 430 Saint-Pierre, Vieux-Montréal, et en ligne sur Grenoble, prix $10 plus tax. El tiempo para hoy, según Environment Canada, la Oficina Meteorológica Nacional de Canadá. Combinación de sol y nubosidad con una temperatura máxima de 5 grados. Para esta noche, posibilidades de chubascos con una mínima de 2 grados. Y recuerde que si usted o su organismo comunitario tiene alguna información que desean difundir en el fichero latino, comuníquese con nosotros a Latin Time a nuestra dirección electrónica laplaza.info@gmail.com. O también puede enviarnos un mensaje en Facebook. Vaya a www.facebook.com/tiempolatino.latintime y de paso denos un like. Nuestra página Facebook también se actualiza ahora diariamente con noticias y reportajes sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo. Síganos en Facebook. Y Tiempo Latino se ha escuchado en América Latina y en todo el mundo a través del Internet. Entre al sitio de CKUT en la siguiente dirección: www.ckut.ca. Y usted puede acceder también a nuestro programa en cualquier otro horario, simplemente yendo al archivo de CKUT en el sitio web ya indicado, presionando Latin Time. Un muy feliz domingo para todos nuestros amigos oyentes. Have a happy Sunday.
Esto ha sido todo por hoy. Tiempo Latino es una producción del Taller Latinoamericano de Comunicaciones.
Latin Time is a Latin American Communications Workshop production.
Estuvimos hoy con ustedes.
Our team today.
Daniel Lara y Sergio Martínez en las voces.
Sergio Martínez and Daniel Lara at the mics.
Y Rommel Cajavilca en la producción técnica, la compaginación y la selección musical.
And Rommel Cajavilca in the technical production, edition and music selection.
Manténgase en la sintonía de CKUT, nuestro próximo programa, The International Radio Report.
Stay tuned to CKUT, next, The International Radio Report.
Tengan todos ustedes...